La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, amable auditorio. Nos encontramos aquí en cabina para desarrollar el programa Charlas de Café. La saludamos la maestra Estercita, su hermana Oli, su servidora Yolanda. Les vamos a recordar los teléfonos para si gustan llamar como siempre lo hacen tan amablemente. Los teléfonos son 99-242-33. Hilada sin costo 01800-701-9999. Esta es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Sintonícenos en el 104.7 de FM o por vía internet. Después de saludarlos, esperamos que lo que se les va a presentar les guste, les sirva de recordar, como su nombre lo dice, Charlas de Café. Va a iniciar esta plática la señorita Olivia.
Bueno, pues muchas gracias, Yola. Okay. Hoy traemos un tema que yo creo a todos nos gusta, el cine. Pero vamos a recordar desde sus comienzos y luego ya en mi participación. Le cedo el micrófono a Esther.
Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a comenzar diciendo que planeábamos hablar del cine y Lupita, mi hermana, muy acertadamente nos dio una hoja de un periódico donde escribe Guadalupe Loaesa. Entonces vimos que era un extracto perfectamente bien hecho y en el cual nosotros nos vamos a apoyar para desarrollar este tema. Bueno, ¿qué podemos decir del cine? Que el cine es un milagro y un arte. Milagro que se sigue repitiendo hasta nuestros días, pero cada vez nos sigue asombrando con la nitidez de sus imágenes y la perfección del sonido. El milagro se dio un 13 de febrero de 1895. Ese día los hermanos Lumière llevaron a patentar su invento, al cual bautizaron con el nombre de Cinematographe Lumière. La primera proyección pública se presentó en París, el 28 de diciembre del mismo año, en el Salón Hindú del Gran Café. Su primera película se intituló La salida de la fábrica. Pero ya aquí en nuestro país también se enteraron de este magnífico invento, y Porfirio Díaz se enteró de que el zar de Rusia, Nicolás II, utilizaba el aparato de los Lumière para filmar su vida y milagros. Entonces, ni tardo ni perezoso, el presidente Díaz les escribió a los dos inventores del cine, de la técnica, del arte y su realización, para que visitaran México y lo inmortalizaran en cada uno de sus actos, tanto familiares como oficiales. Fue así que Gabriel Beire y Claude F. von Bernard, enviados por la familia Lumière, lo retratan en varias películas. Por ejemplo, el general Díaz despidiéndose de sus ministros, el general Díaz recorriendo el Zócalo, y por supuesto el primer film, o sea la primera película, el presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. Años después, el cinematógrafo, aprendido y ejecutado ya por mexicanos, nos dejó para siempre las festividades del centenario. Es decir, ya en 1910 se hizo una película para festejar el aniversario de los 100 años de independencia. Gracias a los hermanos Lumière sabemos cómo entró triunfante a la ciudad el presidente Madero. Sabemos cómo eran Pancho Villa y Emiliano Zapata. Y cómo se filmó, ahora sí, una película que marcó un antes y un después en el cine mexicano. Santa, la primera película mexicana hablada, basada en la novela de Federico Gamboa. ¿Acaso no es un milagro ver los principios de Charlie Chaplin? Inmortales, ¿verdad?
Claro.
Del Gordo y el Flaco y de Cantinflas. ¿Cuántas veces hemos visto Cantando bajo la lluvia? Y mejorada ahora la nueva reproducción, Casablanca, o Lo que el viento se llevó. ¿Quién no ha visto alguna o todas las películas de directores de cine tan famosos como Woody Allen, Polanski, Fellini, Bergman, Alfred Hitchcock, El mago del suspenso, con su película Psicosis, Los pájaros?
La ventana indiscreta.
La ventana indiscreta. Spielberg. Y con esa producción de La guerra de las galaxias, que ya brincó hasta el siglo XXI. Las generaciones la siguen admirando ahora, pues con la tecnología cada vez más mejorada de esas guerras espaciales increíbles. Bueno, gracias a que tenemos en nuestra televisión el Canal 13, vemos también películas hermosísimas. Por ejemplo, las de la actriz Julieta Massina cuando interpreta Las noches de Caviria. O si recuerdan ustedes aquella película preciosa que se llama en italiano La Estrada, o sea La calle, también de
con
Julieta.
Con Anthony Quinn.
Con Anthony Quinn y Julieta. Y Julieta Massina. Sí.
También podríamos hablar sobre esa película tan extraordinaria del Mago de Oz con la gran cantante y actriz Judy Garland. La vida de Glenn Miller, este gran compositor que tenía una banda muy hermosa y que animó mucho al ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y que, por cierto, es autor de Serenata a la Luz de la Luna, que es nuestra introducción musical a nuestro programa Charlas de Café.
Bueno, seguimos hablando de cine. Hay personas que dicen que la película La lista de Schindler, seguramente ustedes recuerdan que era un alto jefe del ejército alemán, que logró salvar a muchísimos judíos de la muerte segura en los campos de concentración gracias a su valentía. Y cómo no hablar de cómo nos impresionaba de jovencitas los artistas de aquellos tiempos, Cary Grant, Leslie Howard, y ya después, pues el inolvidable Marcello Mastroianni, Alain Delon, James Dean, Marlon Brando, ¿y quién más, Oli?
Pues ya más actuales para nosotros, Robert Redford, Robert Wagner, Jack Lemmon, Michael Douglas, Pierce Brosnan, Charlton Heston y muchos más.
Pero ahora nuestros actores son mexicanos.
También, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante de ellos. También de las actrices estadounidenses, pues la gran Grace Kelly, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, que era una mujer hermosísima. ¿Y qué decimos de Sofía Loren? La hermosísima Marilyn Monroe, Rita Hayworth y muchísimas más que pues sería imposible nombrarlas a todas, pero si ustedes recuerdan a una, algunas de estas mujeres bellas y actores, pues háganoslo saber para aumentarlos en nuestras listas.
Bueno, entonces, si no hubiera sido por los hermanos Lumière, pues jamás los hubiéramos conocido, ¿verdad? Es por eso que también le vamos a hacer honor a nuestros grandes actores mexicanos con una selección especial de cómo ellos formaron parte de la época de oro del cine mexicano. Y que fueron, sus películas fueron famosas en todo el mundo y todavía nos siguen asombrando con la fotografía, con la belleza de sus actrices como Dolores del Río, María Félix, y que pues tienen que tener un capítulo aparte en esta crónica del cine.
Todavía no nos dice. Pues yo me permito hacer una breve cronología del cine. Bueno, pues en primer lugar, ya como lo decía Esther, inventar y patentar este magnífico medio de comunicación de los hermanos Lumière, Luis y Auguste, en 1895. Y luego viene de esa fecha hasta 1931 el periodo del cine mudo. Luego ya viene de 1931 a 1940 la industrialización. Y viene entonces, como decía Esther, de 1940 a 1952, la época de oro del cine mexicano. Enseguida viene la época de crecimiento, de 1952 a 1970. Luego viene el nuevo cine, del 70 al 76. Agonía y muerte, en 1976 a 1994. Si recuerdan que aquí decayó mucho, mucho nuestro cine, y en todos aspectos, y también pues en las grandes industrias de Hollywood, pero sí, sí fue la agonía y la muerte. Pero luego viene, nuevamente surgen los orígenes y empiezan a producir más y más películas del 94 al 2006 y ya el resurgimiento total del 2006 al 2018. Pues es un breve repaso de lo que ha sido el cine en los últimos 6 años. Agradecemos mucho su atención y vamos a un corte.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Continuamos con las charlas de café en esta tarde para que se recreen con esta información tan bonita que nos están dando las hermanas Vázquez. Recordar estas cosas o aprenderlas, pues es muy gratificante. Les vamos a recordar los teléfonos para si gustan comunicarse: 99-242-33-01800-701. 9999. También saludamos con mucho cariño a nuestro operador técnico Cristian Rosales y a la directora de esta radiodifusora Christie. Continuamos con la señorita Oli, la época de oro del cine mexicano.
Pues antes queremos mandar unos saludos muy reconocidos, estos saludos tan atentos de parte de ustedes. Quiero antes agradecer mucho a la señora Tomasita Torres, que nos escucha todos los miércoles en Acaponeta. Muchas gracias, le agradecemos mucho y pues va nuestro saludo muy cariñoso. También agradecemos a Yolanda Orozco Guevara.
Siempre también ella
se comunica, ¿verdad?
Sí, siempre está al pendiente.
Oso Pinedo, Viviana García, Connie Ruiz Ortega. Connie anda en España, pero si desde allá nos manda el saludo, pues gracias, Conchita, que te disfrutes tu viaje. Mera Campos, Cristi Tite Bautista, Francisco Gándara Cárdenas, Guzzi Fernández Sosa, Carmen Beatriz Regla Vázquez, mi yoyita, Gabriela Ruiz, gracias Gaby, Reina Vega, Susana Jiménez, tu alumna,
Esther, mi ahijada,
tu ahijada,
que vive en Estados Unidos,
Sol Martínez Esparza, Benjamín de Luna, Alejandra Márquez Dávila, tu sobrina,
mi sobrina, gracias Ale.
Qué linda. Marta Delia Rodríguez González, gracias. G. Padilla Román, qué bonitas ustedes. Muy amables.
Ese sí es un grandísimo favor.
Mario Ortiz Ávila, Rodolfo Blanco Álvarez y Carlos Córdoba. Saludos para las tres de parte de José Antonio Pérez. Muy agradables sus pláticas. Es especial. En especial me agrada mucho escuchar a la maestra Esther,
ay,
porque recuerdo
gracias.
Cuando me daba clases. Sí. Muchas gracias.
Muchas gracias, Chuy, te agradezco muchísimo.
Pues ahora continuamos. Voy a hablarles un poco de la época de oro del cine nacional, que como les decía, fue de los años 1940 a 1952. Siendo presidente de la República el general Manuel Ávila Camacho y el licenciado Miguel Alemán Valdés, que le dio mucho impulso y apoyo al cine mexicano. Pues se formaron grandes compañías cinematográficas, entre ellas Azteca Films, con los grandes y magníficos directores como Emilio Fernández, el Indio, que le decían, los hermanos Soler, Fernando, Domingo, Andrés, Julián, y el gran Miguel M. Delgado, que fue el que dirigió todas las películas de nuestro gran cómico de muchos recuerdos, Cantinflas, ¿verdad?
Sí.
Y también de los grandes fotógrafos y guionistas como Gabriel Figueroa y Mauricio Magdaleno, entre otros muchos más. Vamos a hablar nada más un poco del gran Indio Fernández, quien recordamos mucho sus películas.
Sí.
Él creó la imagen de un México cinematográfico de nubes y hermoso cielo azul, de magueyes, de haciendas, en sus famosas películas.
De chinampas,
exactamente. Pues como vemos, hay cantidad de películas en que él dirigió y actuó también, pero las que dirigió en los años 40, 45... fueron Bugambilia. ¿Quién no recuerda aquella hermosa película de La Malquerida con Dolores del Río. A Pedro Armendáriz y Columba Domínguez. Este que estaba muy joven, que se me fue el nombre, ahorita ya, a ver si me acuerdo.
En ese triángulo amoroso.
Sí, pero después el que era el novio oficial.
Roberto Cañedo,
exactamente. ¿Y cómo no acordarnos de la hermosísima película de Enamorada? Con María Félix, también Pedro. Bueno, es una de las películas más hermosas y donde
favoritas
y donde el gran fotógrafo Gabriel Figueroa supo captar la belleza de María Félix, pero hermosísima, le tomó unas poses bellísimas. También esa película La Perla, Salón México,
Paloma Querida, La Red, y también algo de la revolución, como Los Dorados de Pancho Villa, Villa, La Cucaracha, Juana Gallo. Y como les decía, pues con los grandes actores, Jorge Negrete, Pedro Infante, Don Ignacio López Tarso, que bendito sea Dios, todavía vive y trabajando. Él siempre está actuando en teatro, en cine, en todos los programas que le proponen, él siempre trabajando. Y es un magnífico, es algo, un ícono del cine, Don Ignacio López Tarso.
Da facilidad para interpretar toda clase de personajes.
Sí, así es.
Villanos, campesinos, como en Macario.
Bellísimas películas, bellísimas que ojalá un tiempo después nos demos la tarea de investigar cada una de estas películas para decirles el guión, el director, el argumento, porque vale la pena que estas nuevas generaciones conozcan lo que fue la época de oro del cine mexicano. Y quién nos recordamos a las grandes actrices, Dolores del Río, María Félix, Columba Domínguez, Marga López, Andrea Palma, que ya era de las más grandes, y ahorita la que está muy de moda porque está la serie en la televisión, pero que ya está grandecita, Silvia Pinal, pero igual de hermosa y pues buena actriz, Elena Rojo, Diana Bracho, por nombrar algunas, ¿verdad? En ese tiempo alcanzó nuestro cine gran prestigio en Europa. ¿Y cómo olvidar nuestros grandes cómicos de esa época? Medel y el gran Cantinflas. Hacían un dueto ellos y eran unas películas extraordinarias. Entre ellos también de los cómicos recordemos a Tintán, Resortes.
Sí, Tintán era increíble.
Era muy bueno.
Y además versátil. Sí. Cantaba, bailaba, actuaba.
Los hermanos Almada.
Sí, y además los hermanos de él, el Loco Valdés. Y
Don Ramón,
precisamente.
Después en la serie de...
Del Chavo, ¿verdad? Sí. Del Chavo del Ocho, cómo actuó Don Ramón. Y voy a mencionar nada más algunas de las grandes y hermosas películas de Cantinflas, como les decía, que siempre lo dirigió Manuel M. Delgado. Aquella película hermosa del circo, Romeo y Julieta, que toda la película está uno riéndose, platican las anécdotas de que nunca aguantaban los actores que acompañaban a filmar estas películas a Cantinflas, nunca aguantaban la risa porque eran cosas pues mucho muy originales de él y que improvisaba. Y luego lo querían regañar porque se salía del libreto y no, los demás estaban de acuerdísimo porque pues siempre era muy original y muy oportuno sus comentarios.
Sí. Y luego esa película de Romeo y Julieta tiene la característica de que todo el guión es en verso, todo, tanto María Elena Márquez que era precisamente Julieta. Sí. Tiene unos diálogos originales y simpatiquísimos, pero todos en verso.
Y ya se imaginarán los versos improvisados de Cantinflas en aquella obra tan extraordinaria de Shakespeare, pues entonces todo salía pero perfecto. También una que recuerdo y que es una de mis favoritas, El Siete Machos. Si tienen oportunidad de verla en el Canal 23, ¡ay! Es algo que se pasa uno riendo toda la película, y de este guión, de este argumento, después salieron muchas otras películas, pero ya con actores, pues, jóvenes, ¿verdad?
Porque él hacía doble papel, ¿verdad?
Él hacía en esta película, hacía el doble el papel. Pero muchas frases, muchas escenas, sí han sacado de esta película, El Siete Machos. El Señor Fotógrafo, Si yo fuera diputado, si la volvemos a ver, como diría, no han cambiado las cosas desde entonces.
De la política,
¿verdad?
Seguimos en las mismas.
Y seguimos. Y El Gran Hotel y muchísimas más. Algunas de estas películas, pues sí eran a veces dramáticas, cómicas,
Pero no nos dejaban, pero estas películas siempre nos dejaban un mensaje, ¿verdad? Uh-huh. Un mensaje de superación, de amor al prójimo, de respeto.
Nunca de violencia.
Nunca, exactamente.
Nunca de violencia.
Siempre de caridad, de perdón.
Eran hermosas.
Él era el buen amigo, el buen compadre, el buen tío, siempre.
Todo.
Sí. Sí, un gran artista.
Pues siempre vamos a recomendarles. Creo que ya las nuevas generaciones también lo conocen y lo han visto. Y yo creo que están de acuerdísimo con nosotros, sí, que fue un gran hombre, un gran actor y un gran cómico.
¿Me permites, ¿verdad?, agregar algo,
sí,
de Cantinflas?
No, cómo no.
Pues cuando él filmó aquella película La Vuelta al Mundo en 80 días, sí, pues fue merecedor de un premio, de un Ariel, compitiendo con los mejores artistas de Hollywood. Él se trajo un premio de los más importantes, pues en la competencia estaban Marlon Brando, y nadie pensaba que él, de mexicano, se trajera ese premio.
Ese premio. Sí. Me acuerdo de esa película que el actor principal, desde luego, era David Niven, sí, ¿verdad? Ya él muy flemático, muy serio.
Muy inglés.
Y en cambio, Cantinflas, no, era bellísimo. Como les decía, la fecha...
¿Y las nuevas generaciones conocerán el nombre de Cantinflas?
Sí, sí. Mario, lo conocen más por Cantinflas
que por Mario Moreno,
¿verdad? Sí. Además, desgraciadamente, pues ha habido mucho escándalo después de su muerte por cuestiones de las herencias. Y entonces, sí, pues fue muy triste que este gran personaje, pues ahora se oiga en los medios de difusión, de comunicación, pues por ese problema tan grave de la herencia, ¿verdad?
Sí.
Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Continuamos con Charlas de Café. Esta es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Sintonícenos en el 104.7 FM o por vía internet. Gracias por todos los saludos que nos han hecho llegar. Les agradecemos mucho y va a continuar Esthercita con este interesante programa.
Muchas gracias, Yola. Bueno, pues seguimos ahora abordando el cine. Pues si no hubiera sido por el milagroso invento de los hermanos Lumière, el cine mexicano no estaría en estos momentos en la cumbre, tanto del cine nacional como internacional. Qué felices y orgullosos se sentirían Augusto y Luis si hubieran conocido al extraordinario director de fotografía Emmanuel Lubezki, quien ha recibido 3 Óscares, o a González Iñárritu, merecedor de 5 estatuillas. Estoy segura que a los Lumière les hubiera fascinado la película de Guillermo del Toro, La Forma del Agua, ganadora de 2 Óscares. Y por su falte, Alfonso Cuarón, dueño de 2 Óscares y muchos premios. Seguramente hubiera conmovido a los hermanos hasta la médula con su extraordinaria película Roma, merecedora del León de Oro del Festival del Cine de Venecia. Y como acaba de pasar la premiación de los Óscares, pues ya sabemos que Alfonso Cuarón se hizo acreedor a 3 premios, a 3 estatuillas. Una por el mejor director, otra por la mejor película extranjera y otra por la mejor dirección en fotografía. Bueno,
Estos premios del cine mexicano, pues, nos deben, enorgullecer a todos los mexicanos. Aunque en el Ángel de la Independencia estaba ya preparado el festival para a ver si le daban el premio, el Oscar, a la actriz femenina de Roma, pues no fue así, pero...
A Yalitza.
Pero de todas maneras hubo que festejar muchísimo, puesto que esta película ganó mucho más premios de los que se hubiera esperado. Entonces, sigamos yendo a las salas de cine. Qué bueno que ha habido ese resurgimiento de pequeñas salas de cine en todas las ciudades, porque en verdad, pues, es muy cómodo ver el cine en la televisión, pero no hay como apreciar el cine en el cine. Exacto. Con su pantalla gigante,
sonido,
con aquel sonido. Ahora que se usan las de tercera dimensión, es una maravilla. Y
¿me permite un comercial?
Sí, ¿cómo no?
Pues aquí en Casa Hidalgo me entero de que martes, sí, miércoles y jueves pasan muy buenas películas. Muy
incluso pasaron ya Roma.
En muy bonitas salas, gracias a la universidad,
sí,
que proporciona todas estas
diversiones
y que son muy, que acuden muy pocas personas. Si no se han enterado, pues entérense para que aprovechen, porque todo esto es sin ningún costo.
Y además la sala está comodísima, tiene unas butacas perfectas, su sonido, y además pues ubicada muy céntricamente. Las funciones empiezan a las 7 de la tarde. Ojalá se dieran un tiempecito para ir a gozar de estas magníficas películas.
Así es, ojalá que sí. Nosotros que somos tan adictas al cine, nomás estamos viendo la oportunidad de asistir. Desgraciadamente, pues a las 7, pero los jueves sí podemos asistir. Ojalá que sigan con esta programación, esta gran sala. Ay, porque y también, muy confortable.
También hay para, hay los martes es para exclusivo para niños, caricaturas, que lleven a sus niñitos.
Sí, sí, sin qué bueno costo. Qué bueno que hiciste mención, Yola, porque pues nos quejamos de que no hay un cine aquí.
Y de que no hay a dónde ir.
En
que
cambio,
no
haya, pues ya tenemos esa gran oportunidad.
Ya tiene mucho tiempo, pero solo era un miércoles. Y ahora ya se extendió a martes, miércoles y jueves.
Recuerdo cuando estaba el maestro Castellanos, era en el patio. Y nosotros le decíamos, no, mejor en un salón. Y nos trajo, nos proyectó unas películas bellísimas. Ay, Chocolate, sí, aquella muy bonita con... este actor muy... Johnny Depp.
Sí.
Y se me va el nombre de la actriz, pero películas buenísimas. Pero luego ya hicieron esa sala muy confortable y pues vamos a disfrutarla, vamos todos los colotlenses, ¿verdad?
Sí. Y pues sigamos apoyando al cine mexicano con nuestra presencia. Últimamente ya ven que Derbez...
Ay, sí.
Ha hecho... Ha sido muy famoso, has tenido mucha aceptación sus últimas películas, como esa de No se aceptan devoluciones. ¿Cuál otra, Boli?
La misma luna.
Algunas otras, sí.
Pero también de esas grandes actrices y bellísimas mujeres, como son exactamente la hija de Eugenio Derbez, Aislinn
Derbez.
Y jueves pasado, tuve la oportunidad de estar en Zacatecas y fuimos al Cinépolis y nos dieron esa película hermosísima que es una repetición de La novia, la boda de mi mejor amigo, o ¿cómo se...?
Sí,
La boda de mi mejor amigo, con Ana Serradilla y joven Carlos Ferro. ¡Ay, buenísima! Tan confortable y se llena el cine. Y así están anunciando muy buenas películas del nuevo cine mexicano, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Películas de Jaime Camil, tan agradable y tan guapo que es.
Tan buen actor,
¿verdad?
Tan buen actor, sí.
Y tantos, David Cepeda, ojalá que ustedes nos ayuden a recordarnos de los nuevos actores y actrices del cine mexicano.
Sí, porque en realidad necesitamos apoyar esta industria que se hace con un esfuerzo enorme. Y qué bueno que en estos últimos años ha tenido tantos reconocimientos por sus magníficas películas, ¿verdad?
Y todos los que tengan actitudes de actores, pues para que ya se vayan...
¿Eso?
Aprendiendo, se vayan...
Escribiendo en alguna academia, ¿verdad?
Porque ya aquí Colotlán tiene muchas oportunidades de muy buenos talleres...
Sí, tanto de aquí de la universidad como de la normal.
Y también de la Casa de la Cultura.
Sí, también de la Casa de la Cultura, tienen talleres de teatro, y pues ahí es donde se descubren,
los nuevos talentos.
Sí.
Díganle para no...
Bueno.
Hasta que ir a corte.
Sí.
Bueno, me voy a permitir a... adelantarme a Oli un poquito. Así como han escuchado del cine internacional, del cine nacional, también a nivel municipio tenemos nuestra historia muy bonita del cine. Oli nos tiene unas sorpresas muy bonitas para recordar a nuestro gran amigo de nuestro cine de Colotlán. No me adelanto, pero las que nos están escuchando ya se imaginan a quién me refiero.
Gracias, Yola. Pues sí, primeramente quiero agradecer a Susy Gándara, hija de don Fernando Gándara, del cual voy a permitirme hablar un poco. Pues precisamente quiero exaltar esta figura de don Fernando, que gracias a él en los años 40 al 90 nos dio el privilegio de gozar y disfrutar en Colotlán de este magnífico invento de los hermanos Lumière, el cine. Antes de esa época, aproximadamente en los años 20-30, ya estaba el teatro que estaba en la calle Morelos, en lo que hoy es la funeraria La Aurora, y ahí en ese teatro se proyectaban películas, pero del cine mudo, que ese dato me lo dio mi hermana Lupita, porque ella investigó que no solamente fue una capilla después del convento, sino que siguieron, como es una estructura muy, muy original y un lugar de mucho espacio,
se
presta para teatro, cine, incluso pues ahí estuvo mucho tiempo la tienda de las señoritas Martínez, luego estuvo el Ban Rural, que decían Bandidal, pero que era Ban Rural. Y después ahora ya ocupa pues la funeraria Aurora. Pero
eso no hables, Oli, de la funeraria Aurora.
Vamos en el cine, ¿verdad?
Vámonos al cine, mejor.
También es necesario. Hay que poner los pies sobre la tierra.
Mejor mañana.
Pero fue hasta el año 1942 que vino a esta ciudad, a Colotlán, el señor Bonifacio Espinosa, y conoció a los hermanos Gándara, que eran don Fernando, Antonio, Ramiro y Alfonso, y les propuso trabajar en este gran proyecto, la exhibición de películas en la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Pues. Ellos aceptaron gustosos, pero se hizo realidad este proyecto hasta que vino un sobrino de don Bonifacio, don Inés Espinosa. Y pues entonces se dividieron la zona entre los cuatro hermanos. De esta forma se dividieron. Alfonso, el hermano Alfonso, Jalpa, Apozol y Juchipila. Ramiro, Villanueva, Tabasco y Tayagua. Antonio, Tlaltenango, Tepechitlán y Atolinga. Y don Fernando, Tepetongo, Huejúcar, Santa María, Colotlán y Momax. Fíjense nada más cómo era el trabajo de arduo de estos hombres, pero con muchas ganas, pues muy jóvenes, pero también muy emprendedores. Claro
muy
que tenían sus ayudantes.
Pero recuerden las comunicaciones.
Pero fue realmente una gran gran y organizada empresa, ya que en la semana tenían que recorrer todas estas poblaciones y entregar y recoger las películas. Y recuerden cómo eran antes las películas. Bueno, las generaciones jóvenes creo que no. Pero sí saben que antes eran unos rollos enormes para una película. Se necesitaban hasta 5 o 6 rollos. Entonces imagínense lo que era cargar 2, 3 películas para pasarlas al otro empresario, ¿verdad? Uh-huh. Al otro de los hermanos. Don Fernando todos los viernes iba a Zacatecas, le entregaba los rollos de dichas películas, le entregaban a él los rollos de dichas películas y las programaba para toda la semana. Exhibirlas aquí en Colotlán y en los pueblos circunvecinos, luego se las pasaba al hermano Antonio, también él las exhibía en esa zona y las regresaba a Zacatecas para que a la vez sus hermanos las distribuyeran en aquella otra zona. Pues fíjense qué difícil, y nosotros nada más íbamos a disfrutar sin saber todo el trabajo que esto ocasionaba. En algunas ocasiones, don Fernando me platica Susy, su hija, que se iba, agarraba la ruta de Fresnillo hasta Torreón. Imagínense qué pensado, difícil, ¿verdad? Qué difícil. Aunque ya era pues pavimento, pero de todos modos la distancia era muchísimo. Oli, corte. Bueno, vamos a seguir.
Vamos a un corte y regresamos.
Sí, muy bien.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Continuamos en esta cabina con Charlas de Café. Esperamos que estén contentas escuchando este programa, que con todo gusto se prepara para la audiencia de este lugar y de varias emisoras que enlazan con Colotlán.
Bueno, pues me voy a permitir agradecer los saludos. Francisco Javier Pinedo Villa. Ay, muchas gracias.
Gracias,
Francisco. Pancho. Muchas gracias. Nos felicita, nos dice que es muy buena nuestra reseña y que también nos acordemos de Joaquín Pardavé, que fue
el gran
cómico excelente.
Sí.
También agradecemos a Fernando Javier Valdés Holguín, el viejo Colotlán, Jorge Montes de Oca, Ramiro Muñoz, Chabelón Olaga Escobedo y Octavio Muñoz. Muchas gracias por participar, por darnos sus saludos y por hacernos saber que pues están escuchando este programa. Muy amables, muchas gracias.
Dios se los pague.
Sí, pues ahora voy a continuar con nuestro relato de agradecimiento a don Fernando Gándara, que luego aquí en Colotlán se proyectaban estas películas en la Plaza de Toros. Imagínense el Terregal, porque era en el redondel donde ponían las sillas.
La pantalla
y desde luego las sillas, ¿verdad? También algunas personas se sentaban en la gradería. Estas funciones empezaban en la noche, a las 8 de la noche, o bien, según la temporada, si oscurecía más temprano, pues empezaban más temprano las funciones, ¿verdad?
Para los que no recuerdan, la Plaza de Toros estaba ubicada donde hoy es el Centro Social.
Sí,
deportivo.
Exactamente. Pero todavía, nosotros al oír la marcha de Zacatecas, era el primer aviso de que ya iba a iniciar la función. Y corríamos para estar puntuales y para alcanzar sillas. Y si no alcanzábamos sillas, pues teníamos que llevarlas. Y algunas veces nos tocó sentarnos en tablas. Y las tablas estaban en dos, sostenidas por dos botes.
Ay, sí, pero no nos hacía eso.
Pero cuidado, si el de una de las orillas se movía, pues la tabla se volteaba y todos al suelo. Y era una rechifla y una burla que nos hacían todos, pero nosotros felices de estar allí disfrutando de las películas. También lo que nos pasaba es que si llegábamos tarde, no podíamos pasar por enfrente de la pantalla, porque también pues...
¿Otra rechifla?
Obstruíamos la visión y la imagen. Y teníamos que pasar por detrás, pero porque estaba tan oscura, pues nos tropezábamos con los mecates en las que sostenía la pantalla y pues otra rechifla. Era muy divertida, muy divertida. Así es. Y entre rollo y rollo se prendía la luz.
Había un la espacio.
La luz,
¿verdad?
Había sí, ese espacio.
Ese espacio.
Porque don Fernando, pues traía todos los aparatos para proyectar las películas en un pequeño, no, pues gran camión tapado que tenía el título Cine Colonial. Sí, así es. Y también ahí cargaban su planta de luz. Y en ese momento, pues nosotros aprovechábamos también para levantarnos a comprar dulces, semillas, cacahuates.
Gorditas.
No, las gorditas fueron hasta el Cine Colonial.
Pero entonces, las semillas eran las que
semillas
rifaban,
y
¿verdad?
Los cacahuates. Sí. Y se ponían las señoras en sus mesitas
con su
al
aparatito.
Fondo con su aparatito, que desde luego tenían que apagarlo al iniciar nuevamente la función, ¿verdad? Pues así de divertida eran nuestras idas al cine en la Plaza de Toros. Pero luego el señor Inés compró una finca ubicada en la calle Guerrero y acondicionó muy bien el lugar para el cine. Y el lugar, pues más adecuado, ¿verdad?, para proyectar estas películas. Tenía unas bancas muy duras, pero pues a nosotros ni se nos hacía lo duro. Después ya cambiaron las butacas y en la parte de abajo era luneta y más atrás era galería, porque todavía tenían las bancas. Pero nosotros siempre nos gustaba irnos hasta galería porque la pantalla nos quedaba muy cerca y se distorsionaba mucho la imagen y nos molestaba mucho la vista. Entonces siempre nos íbamos a la parte de atrás. A don Fernando siempre le ayudaron sus hijos, Fernando, Sergio y Alejandro. Además, otros empleadas. Uno de ellos fue Benjamín Núñez.
Llamado Kilo.
¿Quién no recuerda a este personaje tan peculiar, verdad?
Él estaba un poquito enfermo y él se dedicaba a caminar y se perdió y nunca se supo de él, esa tristeza con Kilo.
Pues sí. Vamos a volver con Kilo, pero a la parte que nos tocó vivir con él, que fue muy, muy simpática.
Muy simpática.
Que a veces él se tardaba en cambiar... O se equivocaba en los rollos y luego ya era también una gritadera y un abucheo y le gritaban, ya despierta Kilo, y pues todo mundo pues nos reíamos muy muy agradecidos por estar ahí. Había varias funciones. Los domingos había dos funciones a las 4 y 8 de la noche. Los martes eran películas americanas, ya nos traía, ya sabía nuestros gustos, y también eran a las 8 de la noche. El jueves eran dos películas, también 4 y 8.
El viernes,
y el
al
viernes
2 por 1.
Era una función y era el 2 por 1.
Ay,
qué emoción.
Ya el Cine Colonial contaba con dulcería. Al bajar las escaleras, a un lado vendían refrescos, dulces y unas deliciosas gorditas que hacía la hermana de don Fernando, doña Elena. Pero era todo
y
una...
También estaba doña Tina en la
también
puerta.
También en la puerta, doña
su
Tina.
Bracerito. Que pero tiene poquito que murió.
Y riquísimas, ¿verdad?
Riquísimas sus gorditas.
Unas gorditas riquísimas, sí. Que precisamente era tía de nuestra querida compañera Lucita.
De Lucita de Santiago.
¿Verdad? Que la saludamos con mucho cariño.
Con mucho cariño.
Pero era todo un acontecimiento... cuando nos exhibía películas de Tony Aguilar, de Cantinflas, o de luchadores o de box. Era tal la concurrencia que asistíamos a este espectáculo que se llenaba al tope el cine y a veces tenía que dar otra función. Yo recuerdo una vez que dieron una película de Tony Aguilar, era tanta gente que ni siquiera de podernos acercar a la taquilla, y Fernando muy amablemente nos decía, pásense, después me pagan. Y nos ya llegando a las escaleras, ya no pisábamos, la misma gente nos llevaba hasta llegar a las butacas o donde fuera y acomodarnos. Bueno, pues fue muy, así fue como disfrutamos y nos divertimos muchísimo las pasadas generaciones en el cine, gracias a don Fernando.
Otra de sus atribuciones de don Fernando, lo que él anunciaba su sí. película.
Él anunciaba.
Sí. Que espero que de donde esté don Fernando le llegue nuestro agradecimiento y reconocimiento.
Nuestro cariño.
Yo creo que también él está disfrutando los grandes adelantos de la cinematografía. Muchas gracias, don Fernando.
A mí me gustaba mucho el cine, pero solo para esconderme, para platicar con el novio.
Muy buen lugar,
Yola. Porque ahí no me encontraba, mi papá no era afecto al cine.
Los últimos minutos van a ser para agradecer sus reportes. Hugo Valenzuela, muchas gracias. Silvia Santoyo, saludos, les mando un abrazo a
gracias,
mis tías
mi hija.
Y a mi madre.
Gracias, mija.
María de Jesús Rodríguez Becerra, Patita Reyes, Mario Montoya y también Elsa de León. Muchas gracias, Elsita, por
gracias,
escucharnos.
Gracias, mi niña. Gracias.
Muchas gracias.
Pues agradecemos muchísimo su atención y esperamos vernos la próxima semana. Gracias.
Agradecemos a nuestra amable audiencia que siempre nos hace sentir contentas por poner atención a estos programas.
Sí.
Y también agradecemos mucho al operador técnico en turno,
Cristian
Rosales, a Cristi, que tan amable nos invita y nos permite tomar parte aquí de sus programas, ser parte de sus programas. Uh-huh. Y pues el próximo miércoles les toca el otro equipo. Y muchas gracias por su atención y
hasta luego.
Gracias.
Nos despedimos.
Buenas tardes.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.